La radio era una cajita cuadrada, así, muy, muy pequeña, y con desarmador se lograba hacer los ajustes de la modulación, ¿no? Para que siempre salga en el 107.7, ¿no? Y era alguien moviendo la guadúa de la antena para que la señal mejore un poquito. Cada uno llevaba un mezclador, otro llevaba micrófonos, otro llevaba regletas, música, etcétera, ¿no? Era más bien un acto muy, muy generoso, no nada con fines de lucro. Nosotros nos constituimos como un instituto de producción y de capacitación radiofónica. Se llamaba el Instituto Barrial de Comunicación, IBC, así le llamamos. Nos saca en primera plana del diario El Tiempo, así de Radio Pirata en Cuenca, Radio Tren, y con fotos de nosotros.
No.
Sí, eso fue el acabose.
En el episodio 59 de los podcasts de Olive, Radio Tren, un experimento pirata, la historia de una emisora barrial comunitaria. Entrevista con Fernando Ortiz Bisuet, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos y amigas que están mirando los podcasts de Olive. Hoy me encuentro con el doctor Fernando Ortiz Bisuet. Él es rector encargado de la Universidad de Cuenca, pero es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Javier. Un gusto conversar con usted y con la enorme audiencia que sigue sus producciones tan interesantes, tan innovadoras, que siempre nos cuentan cosas para aprender.
Sí, gracias, Fernando. La pregunta que le quería hacer al inicio es, usted viene de la ciudad de Sucúa. Mi apellido es Macas. Los relatos que usted nos daba en clases tenía que ver a veces con la aviación, con los misioneros salesianos y con la radio. Fernando, ¿cómo ha sido esa relación suya con los medios, con venir de una ciudad chiquita como Sucúa hasta Cuenca?
Bueno, yo nací en el 68, un año emblemático,
Emblemático.
culturalmente muy significativo a nivel del mundo, una renovación cultural que se movilizaba la juventud, etcétera. En un pueblo muy pequeño, como bien dice Sucúa, que no tenía electricidad, no tenía todavía vías de comunicación con el país lo suficientemente fortalecidas. Y el único medio de comunicación, de estar en contacto con la actualidad, con el mundo, era la radio. Mis padres, mi abuela fundamentalmente era una aficionada de la radio y desde que se levantaba hasta cuando se dormía estaba con un radio con alguna programación escuchando. Ella era muy fanática de escuchar en el día, mientras hacía sus actividades de la casa, HCJB. Entonces, por ende, yo crecí con con ese mundo, ¿no? Como el soundtrack de mi vida de niñez y adolescencia fue la radio, HCJB, desde las noticias, Armando Grijalva, Lenín de Janón, que hacía noticias también en Café con Música, hacía noticias, luego Doña Yolanda Molina de Aguilar, los programas de deporte de Guillermo Rodríguez Coll, me acuerdo, ¿no? Y por la tarde había programas muy, muy simpáticos en donde siempre uno aprendía mucho y mi mente viajaba, ¿no? Y conocía lugares y solamente a través de la magia de la música. Entonces, para mí, esos personajes eran emblemáticos, eran unos gigantes de quienes me permitía estar en contacto con el mundo, ¿no? Entonces, más adelante, ya cuando pude venir a estudiar en la Universidad de Cuenca, obviamente mi carrera era periodismo y aquí estoy.
Fernando, usted nos contó una anécdota acerca de Don Lenín, que por cierto murió ya hace 2 años. Y yo tuve la oportunidad de tomarme una fotito antes de que él, o sea, un año antes que él se muera. Entonces, digamos, de ese encuentro con él fueron 3 años. Lo abracé le dije que me había impactado en la vida y de otras personas, y me acordaba de usted, que lo hemos mencionado ahora, y ellos no tenían publicidad. Y usted nos contaba en clases que, como es una emisora confesional, decía: tiro de esquina, sé salvo tú y tu casa.
Sí, sí, bueno, a ver, primero con don Lenín de Janón. Tenía una humanidad, un humanismo muy, muy interesante. Llevaba a sus niños, Michael y Melanie eran sus hijos, niños tiernos, llevaba al programa de radio y dialogaba, les preguntaba, jugaban ahí. Pero yo me imaginaba cómo debieron estar esos niños allí, ¿no? Era parte de mi vida, era gente como que les conocía, ¿no? Y sí, efectivamente, las transmisiones del campeonato nacional de fútbol de Radio HCJB era muy, muy particular. Pues como no tenía pauta publicitaria, entonces salía Tiro de Esquina y otro locutor decía: ama a Dios y tendrás vida eterna. Y seguía, ¿no?, la narración. No sé, deben ser fragmentos
de la Biblia,
de la Biblia que eran seleccionados para su misión, para su trabajo. Ajá. Sí. Entonces, bueno, y Lenín de Janón, como también hay un campamento evangélico en Macas, en Sucúa, alguna vez fue, pero yo ya un profesional, entonces verle, no pude acercarme de lejos, era así muy, muy significativo, ¿no? Algún amigo falleció, alguna de las personas importantes de Sucúa, y entonces vino a celebrar a dar algún mensaje de religioso por la despedida de este amigo. Entonces ahí fue que le conocí en persona.
Fernando, y a ver, y cursaba usted la carrera de comunicación, periodismo, y una cosa que nos contó en clases, cuando yo estudiaba también la carrera, nos decía usted que de pronto, dice: les voy a contar una historia. Dice: teníamos una radio y se llamaba El Tren, y estábamos en Gapal, y todo terminó. Ya le voy a preguntar cómo terminó, pero más bien cuéntenos cómo comenzó, para luego ir a cómo
terminó. Yo tuve un grupo de estudiantes, fue una cosa...
Usted ya era profesor.
Mi ingreso a la universidad fue muy temprano, yo tenía 23 años, y terminé mi tesis de licenciatura, y a los dos meses ya me convocaron para ser profe de la carrera de periodismo, donde acababa de salir. Y terminé siendo profesor de algunos ex compañeros, ¿no? Entonces, que estaban rezagados, que debían alguna materia. Y un grupo que particularmente me cayeron súper bien. Al principio, ese hecho de que un compañero un año mayor venga a ser profesor generó ciertos remesones, inclusive hicieron recogida de firmas para impedir que el Fernando Ortiz venga a ser profe de ellos, ¿no? Que cómo puede una persona sin experiencia darles clase, ¿no? Pero ese mismo grupo terminaron siendo mis mejores amigos. Inclusive una compañera de ese curso terminó siendo mi esposa años después, ¿no? Y Pablo Vázquez, Diego Illescas, Ramiro Ochoa, Laurita Peralta, son mis grandes amigos ahora, ¿no? Bueno, en ese grupo había un personaje muy particular que se llama Javier Bernal. Era bastante parecido a usted, inquieto por la tecnología, por la electrónica, y él trabajaba en una empresa de proveedora de televisión pagada, ¿no? Sí. TV Cable, creo. Y él era el técnico que arreglaba los decodificadores, estos aparatos que venían de los hogares con algún desperfecto. Él se encargaba de eso. Y un día me dice: Fernando, o profe, yo hice una radio, dice, y me muestra, pero era una emisora, era una súper rudimentaria, ¿no?, del tamaño de un libro casi, y con los audífonos me hace escuchar. Que logró armar, siguiendo unos manuales, él había comprado en alguna feria, en algún lugar, haga su propia FM. Y le venían algunos componentes, y con su sabiduría, que él tenía la experiencia tecnológica, armó, ¿no? Entonces, le pedimos que saquemos el provecho a eso, pues, ¿no? Sí. Luego hicimos una inversión, porque me decía, nos falta, yo ya no tengo plata para comprar. Hicimos con unos 4 o 5 amigos un aporte económico para completar lo que faltaba. Con una guadúa en el patio de la casa de Javier, se puso la antena. Era una radio 107.7. Era la última casi del dial. En
que no molesta nada.
Sí. Y tenía una cobertura de 1 kilómetro a la redonda, ¿no? Entonces, del sector de Gapal, que usted conoce, y las personas que conocen Cuenca, donde ahora está este parque en homenaje a la vida ferroviaria en Cuenca, alcanzaba de puente a puente. Ese era nuestro eslogan, ¿no? Radio Tren de puente a puente. 1 kilómetro de cobertura a la redonda, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que finalmente sumó el interés de otros compañeros, todos, absolutamente todos, en un voluntariado, en un apostolado por la radiodifusión. Y hacíamos programas interesantes, de integrarnos en el barrio, hacíamos bingos radiofónicos. Hicimos entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Cuenca en ese momento.
¿Quiénes estuvieron ahí?
Fernando Cordero, el Corcho Cordero, fue a la radio. Y lo curioso, que junto a la casa...
¿Eso en qué año? ¿96?
Sí, eso fue hace 29 años más o menos, sí. Y vivía un empleado que trabajaba en la Dirección General de Frecuencias. Ajá, un señor de apellido Carrera. Entonces yo me acerqué porque era el viejo del grupo de los chicos, ¿no? Entonces,
¿Él integraba parte del equipo?
No. Verá, dice, yo voy a hacerme, no voy a denunciarles porque esto es un delito lo que estábamos haciendo. Éramos una radio pirata.
Pirata.
Claro, sin permisos de la Dirección de Frecuencias. Viernes, sábados y domingos teníamos programación y salíamos al aire. Pero era desde las 7 de la noche hasta las 10, 11 de la noche. Era una experiencia maravillosa. Poco a poco fuimos convocando, el barrio se involucró y nuestro colega común, amigo, Ricardo Tello, se llega a enterar que había esta radio.
Y pongamos esa pausa ahí, porque el desenlace de esto, digamos, ya más o menos se sabe cómo va a ir. Pero, Fernando, ¿esta programación qué tenía? ¿Con qué gente estaba contando usted ahí?
Bueno,
me contó el vínculo radiofónico, me parece interesante.
Sí.
Candidato, tenía una incidencia política, sí, muy local. ¿Qué más tenía? ¿Qué más había?
Yo había, por mis contactos con Quito, con CIESPAL, con AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con Lucho Dávila, con el Pancho Ordóñez, con la Ruth Díaz de CIESPAL, con el Armando Grijalva. Les comenté a ellos, digo, estoy en esto. Y me facilitaban programas de Radio Nederland, programas de producción propia de CIESPAL, Llevas por Nombre Mujeres, una radionovela. Pasábamos de eso, hacíamos debates, foros sobre el tema de género que estaba en ese momento iniciando en las discusiones, las conversaciones. El barrio también tenía unos problemas sociales, ¿no? Un poquito más arriba, Santa María del Vergel se había convertido como en un lugar de alojamiento de delincuencia, ¿no? De muchos delincuentes que operaban en la ciudad, vivían allá o se escondían allá, ¿no? Entonces había un personaje muy siniestro apodado el Aguacate. Entonces todo el mundo le tenía miedo, alias del Aguacate, ¿no? Porque era asaltante, tenía un pronto areado muy complicado. Entonces, el barrio, la gente sana decía, no podemos permitir que este barrio se dañe porque se está contaminando con delincuentes y hay que organizarnos para hacer gestiones con los alcaldes, con la policía, para mejorar el barrio. Todo eso se discutía en los foros que hacíamos y la gente llamaba.
Lograban hacer llamadas en vivo. Tenía un phone patch.
Hizo un phone patch, el phone back que hizo el Javier. Era un geniecillo de la tecnología. Ahora es un radiodifusor.
Me contaron que está en Cañar, tiene una radio.
Sí, en Cañar tiene una frecuencia ya todo oficial, ya es un empresario de la radiodifusión.
Hay que buscarle a Javier para entrevistar.
¿No? Así empezamos. La radio era una cajita cuadrada, así, muy, muy pequeña, y con un desarmador se lograba hacer los ajustes de frecuencia. De la modulación, ¿no? Para que siempre salga en el 107.7, ¿no? Y era alguien moviendo la guadúa de la antena para que la señal mejore un poquito, ¿no? Sí. Era una experiencia muy, muy linda, ¿no? Teníamos otros programas también porque había gente joven que quería hacer programas de música, otros querían hablar sobre deportes y eso.
Pero, ¿habrá grabaciones de eso, Fernando? Sí, debemos. ¿Quién tiene?
Pablo Vázquez tiene, y yo también tengo algunas fotos, algunos videos que grabamos y audios de los programas que hicimos, ¿no? Y bueno, pues como las cosas...
¿Qué pasó ahí? Esto se regó entre los periodistas, colegas...
Sí.
Y llegó a las voces
empezó como una novedad, pues, ¿no? La gente empezó a hablar en Cuenca que existe una radio clandestina, una radio pirata, y bueno, esto suscitó que un colega, Ricardo Tello, haga un reportaje. Nos saca en primera plana del diario El Tiempo, así del tamaño estándar.
Que cuatro columnas.
Claro, gigante. Radio Pirata en Cuenca, Radio Tren, y con fotos de nosotros.
No.
Sí, eso fue el acabose. Nos visitaron la dirección de frecuencias y obviamente iban a incautarlos, a incautar nuestros equipos, nuestras cosas, porque cada uno llevaba un mezclador, otro llevaba micrófonos, otro llevaba regletas, música, etcétera, ¿no? Era más bien un acto muy, muy generoso, no nada con fines de lucro. Uh-huh. Pero luego, antes de este remesón que significó el cierre, nosotros nos constituimos como un instituto de producción y de capacitación radiofónica. Se llamaba el Instituto Barrial de Comunicación, IBC, así le llamamos, un Instituto Barrial de Comunicación.
Qué hermoso.
Crecimos bastante en esa iniciativa de capacitar a la gente para que puedan ser locutores, locutoras de la radio, y también para financiar esas actividades logramos un contacto con algunas fundaciones que en ese momento tenían recursos, ¿no? Para capacitar a gente del área rural, ¿no? Para producir programas de radio. Hicimos con el SECA un programa de desarrollo comunitario para que la gente crea en estos sistemas de la economía solidaria, ¿no? Uh-huh. En fin, eso nos daba algo de alivio económico para poder hacer, hasta para dar un sándwich al
café.
Sí. Entonces, por ahí fue. Eso significó el fin de la radio. No nos quitaron los equipos. Yo digo, ya, ok, aquí se acaba. Desarmamos todo. Esta fue una iniciativa buena. Pero quedó la semilla de gestionar una frecuencia ya. Y cuando yo acudí a Quito a buscar los requisitos, era una cosa monstruosa.
Inalcanzable
para nosotros. Y además estaba saturado el dial en FM ya para ese momento. Las emisoras comerciales se habían tomado el dial de Cuenca.
Fernando, con la llegada de Internet y estas redes sociales digitales, y además ahora con que la inteligencia artificial también puede hacer un podcast, le pone el prompt, desarrolla tal tema y hazme un podcast. Uh-huh. ¿Qué le espera a un estudiante de comunicación, ya que estamos aquí en la
universidad?
Claro, ¿qué hay? ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay como futuro?
Bueno, yo creo que la comunicación ha sido un espacio, y es un espacio de un enorme campo para el desarrollo de la creatividad y de la oferta de nuevos productos. Y nuestra profesión, el periodismo, los comunicadores, comunicadoras, ha tenido como principal signo característico la adaptación a las nuevas tecnologías. Cuando surgió la radio, se pensó que los periódicos iban a desaparecer. La gente hablaba así, ¿no? Como como un fatalismo, ¿no? Llegó un nuevo medio de comunicación. Cuando surgió la televisión, igual decía, este maravilloso medio va a superar a la radio y va a acabar los periódicos, ¿no? Igual ahora que surge Internet, hay este vaticinio. Y lamentablemente, en muchos casos, el giro de negocios de la radio, fundamentalmente, de los periódicos especialmente, ya a nivel del mundo están teniendo este cierre masivo de medios de comunicación tradicionales. Entonces se abre esta posibilidad. Yo creo que cada vez es mucho más simplificado producir. Con un micrófono, con un celular se puede editar un video. Y tenemos millones de gente produciendo contenidos para los medios digitales, ¿no? Por ahí va la ruta. Yo creo que la universidad tiene que encontrar, debatir, discutir cuál es la misión, la nueva misión, y justo que estamos en estas fechas de recordación del periodismo ecuatoriano y del periodismo azuayo, es un buen momento para pensar el futuro de la profesión, los nuevos dinamismos, cómo esa característica de adaptación nos puede servir para pensar diferente en el ejercicio profesional.
¿Y qué de diferente está pensando ahora la Universidad de Cuenca en medio de este nuevo cambio de paradigma?
Bueno, como usted conoció la universidad, la carrera, en su momento cuando estudiante teníamos muchas limitaciones tecnológicas. En estos últimos 4 o 5 años hemos logrado una adecuación y funcionamiento permanente de radio universitaria. Le hemos dado ese estatus. Ya no es simplemente un ir a jugar en una consola con unas perillas y hacernos la idea de que estamos saliendo al aire. Ahora ya estamos, tenemos toda la capacidad de hacer video streaming, estamos haciendo transmisiones deportivas, los chicos hacen narraciones, comentarios, entrevistas, eventos académicos, los debates para la elección de rector, rectora, han sido cubiertos con un profesionalismo muy, muy, muy importante. Por otro lado, en la facultad hemos creado un Media Lab, el Media Lab Filosofía, que en cambio estamos pensando todas estas herramientas tecnológicas volcadas a los procesos de la enseñanza y del aprendizaje. 42 asignaturas de las carreras de la facultad están ya convertidas en cursos virtuales, algunos completamente en línea y otros en modalidad híbrida. Esto ha significado muchas cosas. Crea que los estudiantes puedan estudiar sin tener que venir a clases al aula física, estar siguiendo en sus tiempos, en sus horarios, desde su casa, una asignatura y aprobarla, ¿no? Eso, por ejemplo, para los temas de posgrados nos viene de maravilla, porque podemos tener otros dinamismos en la oferta académica.
Fernando, ¿cuál es el rol de vinculación que debe tener la universidad? En este caso, la Universidad de Cuenca. Porque pareciera que la universidad le queda, o sea, la universidad ecuatoriana le debe mucho a la población, a la gente. ¿Cuál es el rol de esta universidad con respecto a la vinculación?
A ver, yo creo que está súper enmarcado el territorio de actuación de la universidad pública. Me voy a referir a ello en específico. Porque yo creo que la universidad privada o particular está con sus fines de formar cuadros, de formar profesionales para un ejercicio inmediato en empresas que buscan la rentabilidad, ¿no? Y está bien, esa es su misión, su filosofía y su propósito. La educación pública, en tanto, yo creo que es un derecho a que todos y todas accedan a la educación superior. Todos y todas que quieran estudiar, que tengan condiciones para ingresar a la universidad pública gratuita, y la universidad tiene esa misión. Yo creo que además de este señalamiento, decirle que la universidad tiene que vincularse con la sociedad porque es parte de la sociedad. El conocimiento, para llegar a ser tal, debe pasar por un filtro muy necesario, que es que esta información nos sirva para resolver problemas de la vida cotidiana. Solamente eso, solamente en ese momento cuando la información nos ayuda a resolver problemas de la sociedad, de la vida, problemas reales, esa información se convierte en conocimiento científico, en conocimiento válido, porque de caso contrario son datos que están así en estantes, en librerías, ¿no? Y yo por ahí apunto, yo creo que la vinculación con la colectividad debe apuntar a lo cercano, a lo real, a la problemática de lo cotidiano. Ahora mismo estamos en un momento muy gravitante en el medio ambiente, la crisis climática, los derechos colectivos, la interculturalidad en un país como Ecuador. Es fundamental que sea comprendida desde espacios universitarios, ¿no? Yo siento que durante mucho tiempo la universidad pública en general, como usted ha manifestado, ha tenido un halo de distancia, ¿no? Somos como unos sujetos de un estatus muy alto como para hablar en sencillo como la gente común y corriente, ¿no? Uh-huh. Olvidándonos nuestros propios orígenes, olvidando de dónde venimos, ¿no? Hemos creado un cerco, unos egos muy grandes, una capacidad de distanciarnos de la realidad, ¿no? Cada vez hablando en difícil, cada vez con una serie de complejidades para que la mayoría nos entienda, ¿no? Entonces, me parece que todas las carreras de formación profesional ahora en el 2026 deben tener este corte de acercamiento, de reivindicación de lo cercano. Obviamente, no olvidando lo macro, ¿no? Los desarrollos del conocimiento a nivel global, pero por ahí va la ruta. La vinculación tiene que estar en escenarios de lo cercano, de lo real, de la problemática cotidiana.
Bueno, gracias Fernando por estos 25 minutos que hemos conversado. Y me da mucha emoción escuchar esas expectativas. Y como que me ha pasado aquí por algunos años aquí también en la universidad, tengo esperanza. Entonces me da alegría y me da esperanza. Fernando, gracias por este tiempo. Éxitos en las funciones que usted tiene acá también. Y a seguir influyendo positivamente en las nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras que vengan por acá. Hay algunos podcasts que usted también está produciendo. Si de pronto nos da el guiño, ¿a dónde le pueden chequear a Fernando?
Bueno, estoy tengo un sitio alojamiento en YouTube. Tengo ahí un canal en YouTube, en blanco y negro con Fernando Ortiz. Entonces ahí tenemos algunas entrevistas que están colgadas, que hemos realizado, ¿no? Ahora un poquito he pausado, pero prometo volver a retomar con fuerza eso.
Lindo. Entonces ya saben, pueden buscarle también a Fernando en YouTube y chequear estos podcasts, estos videos que también está haciendo. Hasta la próxima, Fernando. Gracias. Gracias.
Los podcasts de Olif es una producción de Radiolab EC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.